hoy una historia de una persona que es Valentina. Valentina me dijo que le diga
Valentina.
Valentina. Es usuaria de implantes.
Sí. Del
Y
Osea
vamos.
y del Baja 5.
Del Baja 5.
Sí.
Ok, y del Osea. ¿Y hace cuánto tenés el Baja 5?
El Baja 5 desde 2015 y el Osea 2022.
Ok, y ahora estamos en el 2024, o sea que el Osea lo tenés hace 2 años.
Sí, exacto.
Más o menos. ¿Y cuándo empezó tu vida con pérdida auditiva?
Desde muy chiquita, o sea, me hicieron un mal diagnóstico. Tenía unos 6 años, me empezaron a doler mucho los oídos. Claro, mi mamá me lleva a la pediatra. Mi pediatra me deriva al otorrino. Y me dice, esta chica tiene otitis. Ok, bueno, me receta gotitas. Cada tanto la iba a ver, gotitas, me decía que tenía otitis. Me seguía doliendo los oídos y hasta que, bueno, eso fue ponerle que tenía 6 hasta los 11 años. Y mi pediatra me dice, no, llévala al Garrahan. A mi mamá le dice, llévala al Garrahan porque claramente está siendo mal diagnosticada. Bueno, y me recuerdo el día. Fui al Garrahan y apenas me acuesto en la camilla. La doctora Patricia Bernaldez, que era en ese momento la jefa de otorrinolaringología, apenas literal me ve el oído, o sea, se puso a ver el oído y me dice, esta chica tiene colestiatoma, hay que operarla ya. Literal, ya. O sea, creo que me operaron como la semana siguiente. Colestiatoma tenía un solo oído, o sea, el oído izquierdo. Y ahí, bueno, empezó a haber una seguidilla de operaciones, que era de colestiatoma, que el colestiatoma es como una infección dentro del oído, entonces como que te tienen que hacer tienen que barrer todo eso para que no se vaya al cerebro. O sea, fundamental siempre la limpieza, también secarse el oído, que no entre humedad al oído, eso era fundamental, que no entre agua, yo tenía que tener mucho cuidado con las piletas, no sé, si mis hermanos jugaban al Marco Polo en la pileta, yo tenía que estar así, tipo, no podía entrar ni una gotita de agua. Y bueno, me empezaron a operar los colestiatoma
¿A
y
qué edad
ahí
te operan?
me operaron a los. Mi primera operación fue a los 11, o sea, apenas llegué al Garrahan. Y me empezaron a operar y ahí claramente empecé a perder la audición, muy notablemente. Y no me quedó otra de ponerme el audífono, el
¿Y
Baja.
cuánto tiempo pasó? Vos te operaste a los 11 y ¿ya qué
Sí.
edad te pusiste?
En 2015, o sea, yo nací en el 2000, entonces voy a acordar los años. Tenía 11
Yo
cuando
también.
tenía 11 cuando empecé a operarme y a los 15 me pusieron mi primer audífono. A mis 15
Ok,
años.
o sea que pasaron 4 años.
Sí, 4 años.
¿Y te bajó mucho la audición del lado ese que te operaron?
Sí, un montón. O sea, lo tenía que usar, no me quedaba otra.
¿Y por qué no lo usaste
Era
antes?
porque como fue medio gradual, también como que fue medio así fue como muchos años de muchas operaciones, la audición se iba perdiendo gradualmente, entonces como que mi fonoaudióloga quería esperar unos años a ver si se corregía o no se corregía, entonces, no que si se hubiese corregido, sino en el hecho como que, bueno, para qué adelantarnos, podemos esperar que se hagan estas 3 operaciones y ahí hacer la operación para ponerme el implante. Y nada, pero en el 2015 fue el año que tipo se notaba mucho la diferencia que necesitaba el audífono. Y ahí fue cuando me lo pusieron.
¿Y qué venía pasando con el otro oído? ¿Estaba sano?
No, el otro oído resultó que también me estaba empezando a crecer el colestiatoma. O sea, en 2015 me empieza a crecer el colestiatoma. No, mentira, perdón. Durante esos años me empieza a crecer el colestiatoma también del otro lado. Pero del otro lado me hicieron como una pared en donde no se pudiera filtrar otras cosas. No sé, me hicieron una pared muscular dentro del oído, algo así. O sea, si yo voy a la guardia ahora y el otorrino me mira al oído, se va a encontrar con una pared. Y se quedan, ¿qué es esto? ¿Qué tenés ahí? Me preguntan. Ah, no, es que me pusieron esta pared muscular. Ah, no, no tiene la más mínima idea. Y nada, y ahí también en el último, o sea, mi última operación fue en 2015. Y en 2015 también tuve una operación que el colestoma se me fue a la cabeza, ¿no? Entonces tuve una operación conjunto con el neurocirujano y mi otorrino. Y claro, bueno, y ahí a raíz de eso, como había tocado el cerebro, tuve un año de epilepsia también. No, de todo. Y ahí también cuando se me empezó también a bajar la audición de este lado. Entonces ya como que necesitaba tener toda la audición estéreo. Por eso me pusieron el OSCE.
Claro, tampoco te... ¿Y vos ahí ya tenías el baja?
No.
Porque quizás tipo vos perdiste un oído notablemente y cuando empezaste a perder
no, es que
el otro...
también. Fue como que los dos se perdieron igual. De igual forma. Pero ¿qué pasa? Cuando me pusieron en 2015 el baja, yo fui obligada a ponérmelo por mis padres. Fui obligada a ponérmelo por mis padres. Yo no me quedó otra, me lo tuve que poner, porque no escuchaba. Pero el otro, como que yo sentía que, bueno, podía aguantar. Porque no me lo quería poner. Estaba negada a ponérmelo. Yo no quiero ponérmelo. No quiero. Más que nada por el colegio.
¿Por qué por el colegio?
Por nada en particular. O sea, mis amigos, compañeros del colegio, nunca me llamaron la atención del audífono, nunca me tiraron ni un comentario. Siempre estuvo bien. Pero era algo mío, ¿viste? Yo no lo quería mostrar. O sea, me sentía insegura. Insegura a nivel 100. No quería saber nada. Entonces dije, ¿para qué ponerme el otro? Si yo con este estoy bien. Creía que estaba bien. Que en realidad no estaba bien. Yo iba a las casas de mis amigas, incluso en la mesa familiar, no escuchaba. O sea, no podía desarrollar una conversación. Entonces, pero bueno, yo estaba negada, no me lo quería poner. ¿Para qué? No me lo voy a poner. Hasta que arranqué la facultad. Y cuando arranco la facultad dije, estoy en el horno, porque ya es un ambiente nuevo, profesores nuevos, compañeros nuevos. Entonces como que ahí me sentí mucho más insegura, porque no estaba como en mi zona de confort.
Pero insegura por... O sea, querías escuchar más.
Obvio,
necesitabas,
sí,
que quizás alguien te hablaba de costado.
Sí.
O sea, ¿cuál era el miedo que tenías?
El miedo era, sí, que se vea. Hasta eso mínimo, que se vea, no sé, yo me sentaba quizás adelante de todo porque siempre esa costumbre, sentarme adelante de todo para escuchar. Y no sé, como que con el pelo que se vea algo, cosas mínimas, ¿no?
No, bueno, pero sí, son,
sí,
nuestra vida, ¿no?
Sí,
todos los,
obvio.
Sí, son todos los días, por más mínimo que sea, si no, sí, todos los días, sí, todas las horas, es un,
claro,
tema.
Claro, me acuerdo que yo me sentaba como en la pared para que no se vea el audio, o sea... contra la pared para que no se vea el audífono. También siempre me daba vuelta, o sea, si un compañero me llamaba, me daba vuelta del lado del audífono para direccionar mi la audición para que yo pueda escuchar bien, ¿no? Y nada, viste todas esas técnicas que uno sabe, o mismo, no sé, a veces sonaba el acople de la nada. Yo, ay, no me quería matar porque como que se escucha. Y dije, ay no, una vergüenza total. Hasta que mi forma de pensar, de relacionarme y todo eso cambió. Cuando yo el primer día de la facultad conozco una chica que ahora es una de mis mejores amigas. La conozco y bueno, estábamos ahí en el recreo. Y ella hablaba muy fuerte, pero muy fuerte. Ella, me encanta que hable tan fuerte, porque aparte modulaba fuerte y me quedaba con ella hablando. Hasta que un momento, claro, estábamos en la calle y pasa una señora y la mira como diciendo, ¿por qué grita esta chica? Y me mira y me dice, ay, disculpa, pasa que mi hermano tiene problemas con la audición, entonces en mi casa siempre gritamos. Y a mí yo me abrí la boca, literal. Y me jodés, yo también uso audífono. Y le muestro así. Fue mi primera vez que le mostré a alguien mi audífono. Fue increíble.
¿Primer día de la facultad?
Primer día de la facultad.
Wow.
Pero como que me sentía abierta a hacerlo. No dudé, ¿viste cuando no dudás? Fue increíble. Y desde ahí empecé a conversar con esta chica. Le decía, no, es que a mí me da mucha vergüenza contarlo, mostrarlo. Me dice, ¿pero para qué? O sea, como que, me dice, o sea, es tu vida, no tenés que tener vergüenza de eso. Y ahí, ¿viste? Cuando ya ves las cosas de otra forma. Bueno, y ahí dije, bueno, está bien, termino la carrera y me lo pongo. Y me lo puse, terminé mi carrera de periodismo y me lo puse en junio de 2022. El OSIA.
Sí.
Y ahora estoy feliz de la vida. Sí, sí, sí.
Ok, qué loco, ¿no? Como un comentario.
Sí, sí.
Así tan chiquito y de que si, quizás si esa persona no pasaba caminando y decía, ay, ¿por qué gritás? O algo así.
Te juro.
Hubiera cambiado totalmente tu relación con tu amiga y con la hipoacusia, ¿no? Qué loco.
No, mi amiga no tiene problemas de audición.
No, no, digo.
El hermano.
Claro, no, pero sí. Si la señora no pasaba y no decía nada.
Ah, sí. No,
tu amiga no respondía
a
eso.
No me animaba a decir eso.
Claro.
No, sí, fue rarísimo. Aparte, el primer día de la facultad, una amiga que ahora sigue siendo una de mis mejores amigas. Nunca tuve problema de contarle cosas que yo siento del audífono. Es más, cuando estaba en duda de ponérmelo, le dije, che, Lau, ¿te parece que me lo tengo que poner? Sí, vale, ¿en qué duda? Ya sé, mi medio te lo tenías que haber puesto. Comentarios. O sea, porque tu papá ya lo sabes, que tu papá quiere lo mejor para vos, quiere que te pongas el audífono, quieres que termines la carrera, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, comentarios ajenos y quizás de tu mismo rango de edad, viste que a veces quizás los tomás más, lo tenés en una prioridad diferente. Y nada, eso. Sí, sí, fue re loco.
Tremendo.
Sí.
Y estamos acá también con Alex.
Así
que son pareja, no lo introduje nunca, pero porque estaba haciendo la presentación y Valen se puso a hablar. No, entonces Valen, yo
acá,
seguí.
Valen acá está en la estrella, claramente, ¿no?
Sí. ¿Hace mucho se conocen?
¿Cuál signo sos?
Yo soy Sagitario.
Ah, porque si sos del 2000, entonces quizás también sos de Géminis, pero no sos de Géminis.
No, pero eso no tiene nada que ver. Si hay, ¿cuántos son? ¿12, 11, 10 signos? ¿Cuántos son?
Bueno, es que tenés esa vibra Géminis.
Ok, ¿Géminis en qué época del año es?
¿Cómo que no sabes?
No, ¿qué sé yo? Yo solo soy Sagitario, que es la mía.
Bueno, yo soy de Géminis. Es de mayo-junio.
Ok. O sea, ahora.
Sí.
Bueno, dentro de poco.
Claro. Espero tu saludo para mi cumpleaños. Vale.
¿Cuándo es?
El 23 de mayo.
23 de mayo, mi hermana cumple el 22, así que me voy a acordar.
Qué bueno. Ella de Géminis también.
Asumo que sí. Si vos lo decís, yo confío en vos. Si no, no te hubiera llamado si no confiaba en vos. ¿Y se conocen hace mucho?
Estamos de novios hace... Este mes cumplimos un año y medio de novios.
Ok.
Sí, poquito, pero bien. Encaminados.
Ok. Y ya... Se conocieron después de tu primer día de la facultad, claramente, porque ya habías terminado.
Sí.
¿Y cómo fue? No sé, tipo, ¿hablaban? ¿Hablan de tu pérdida auditiva, del implante, el audífono?
No, la cosa fue así. O sea, yo termino la carrera en 2022, me pongo el audífono y a Alex lo conocí...
Espera, el segundo.
Sí, el OSIA. Y a Alex lo conocí ese año en octubre, ¿no?
Septiembre.
Septiembre. Nada, empezamos re bien, la química al toque, y me acuerdo que un día, o sea, yo todavía también sentía medio tenía vergüenza con el tema audífono, ¿viste? Como que no estaba 100% cómoda, siempre había cositas mínimas, no sé, por ejemplo, que si estábamos en la cita que se me acabara la pila, y yo... ¿Cómo hago para sacarme el audífono? Entonces quizás me iba al baño, me sacaba el audífono, me ponía la pila, qué sé yo. Ego medio ahí escondida.
Y cuando lo hacía yo no me daba cuenta que podía hacer eso. Yo pensé que iba al baño a hacer...
¿Pero vos notabas que yo tenía un problema de audición?
Sí, pero no porque por ahí te ibas al baño a cambiarte de la pila.
Ah, ok.
O sea, porque se perdía alguna cosa o algo.
Claro, no, o sea, yo en realidad me di cuenta de algo, noté algo cuando, no sé, por ahí me acercaba para saludarla. Y justo como me sacaba la cabeza, sentía escuchaba el acople, ¿no? De la OSIA. Y entonces cuando lo noté una vez y como que empecé a pensar, ¿qué pasó? ¿De dónde sale ese sonido? Nada, la primera vez no dije nada y dije, bueno, no sé qué será, pero no pensé mucho de eso. Y después como que volví a repetir cuando la iba a saludar, no sé, le daba un beso o lo que sea. Y fue tipo... Qué extraño esto. Como que ahí me empecé a dar cuenta que...
Claro, porque el acople no es del OSIA, es del baja... Bueno, el base también, sí. Pero me hace más del baja 5.
A ver, ¿somos una guerra de acoples?
A ver. No, espera, ¿cuál? ¿Este?
Lo que quiera.
Es que te reescucha.
A ver. Sí, ahí yo lo escucho.
Es que siempre sentía que salía del OSIA, del lado derecho.
No, no, pero siento que tengo más acople con el baja que con el ósea.
Sí, es que ahora volvemos a eso, pero ¿saben lo que es el acople?
Sí, esto.
No, pero ¿qué? ¿Por qué se produce?
Ah, no, ni idea.
Es cuando, lo mismo que cuando acercas un micrófono a un parlante que hace...
Sí.
Es porque se hace el bucle, el micrófono parlante, es, o sea, se da esa vuelta. Y que es re raro que, o sea, el baja tiene sentido porque el micrófono y el parlante, digamos, aunque vibre, están juntos.
Claro.
Pero el ósea, nuestro parlante, está dentro. Entonces es re raro que suceda eso.
Es verdad.
Las personas que lo hablé no pude encontrar una explicación. Así que si alguien sabe eso, que lo comente y que nos diga.
Yo lo conocí y nunca le mencioné el audífono. Yo no uso audífonos, nunca en ningún comentario. Hasta que, bueno, creo que fue algo así, no me acuerdo.
Me acuerdo que habíamos salido un sábado y como que ya a esa altura me había dado cuenta de que probablemente tiene audífono, porque si no, no se me ocurría otra cosa de por qué sonaba el acople. Y un día salimos y le pregunté, che, ¿vos usás audífono? ¿Tenés algún problema auditivo? Y me empezó a contar, me dice, uy, no, porque como que viste que, como decía, como le da un poquito de vergüenza, pero me empezó a explicar y...
No, yo como que te dije, sí que uso, o sea, como que me hice la... te entendía. Y ahí le conté, ah, qué bueno, pero qué bueno que como que pudiste resolverlo. Sí, bueno, y viste cuando sentís como el interés del otro lado.
Que no hay nada más lindo que eso.
Sí, me sentí cómoda y gracias a Dios. Entonces me sacó tanta presión, por así decirlo, que bueno, y después todas las veces que nos vimos ya como que no me da vergüenza.
Claro, ¿y te alivió eso?
Sí, un montón.
Y ponele, después pasaste a dejar de ir al baño para cambiar la pila y la podías cambiar ahí en la mesa,
sí.
¿O seguiste yendo al baño?
Ahora no.
Ahora hay otra técnica que le muestro. Yo acá en la billetera siempre tengo pilas de ambas. Siempre me pasa pilas, entonces cuando me dice, che, se me está acabando, pásame una pila, yo le paso.
Ah, vos sos el...
Yo soy el dealer
de... Llévala vos las pilas, pobre pibe. Que él sea un bacán en todo caso.
Yo soy el dealer de pilas.
Desde cabina no espero menos en una relación así, por favor.
No, igual banco, es verdad.
Sí, porque muchas veces me pasa que me olvidé quizás la pila de ósea y tengo solo del baja. Y le digo, Alex, ¿tenés pila? Le digo, pila de la grande, pila de la chica. Claro. Sí, ahí te doy. No, pero te juro, las veces que me salvó, o a veces quizás no encuentro, viste, yo una cartera gigante, mochila enorme, y entre tanta cosita no encuentro nada. Y él las tiene ahí todas prolijas en la,
claro. La billetera. Está bueno. Yo tengo en todos lados hay pilas. O sea, yo tengo... De hecho, tengo en el bolsillo, tengo en una riñonera que tengo, siempre hay pilas.
Siempre
tengo
hay
la
pilas.
Mochila, tengo... No sé, quizás un saco que usé hace 2 años debe tener un blister de pilas ahí en el placar. Como que por 2 lados.
Igual, perdón, ¿puedo preguntar algo? Sí. De ignorancia pura. ¿Las pilas cuánto suelen durar más o menos?
Mira, acá tenemos una pelea. Porque a él le dura un día. Y a mí me duran 3 días. Rarísimo.
Tenemos diferentes, o sea, también es en base al consumo. Por ejemplo, si vos estás en un lugar tomando un café, por ejemplo, hay una construcción al lado, el procesador de sonido trabaja mucho más en cancelar ese sonido, se esfuerza más, o sea, hay más procesamiento, por ende, usa más consumo, gasta más batería. Y después hay un tema de configuración, me imagino. Y...
No, y también de la marca.
Pero hay una diferencia inmensa entre 1 y 3 días.
Sí.
O sea, en teoría, por ejemplo, si uno, por ejemplo, usa el ósea, pero trabaja, por ejemplo, sale mucho tiempo afuera a trabajar y está mucho tiempo en la calle, eso le va a agotar más la batería, digamos.
Sí. También, no sé cuál será la diferencia si vos tenés, por ejemplo, un programa que filtre el sonido ambiente o uno que no. Yo, por ejemplo, tengo hecho un programa que es para música. Entonces es un programa sin filtros. Porque si no, cuando uno escucha la música, te cambia el sistema.
Sí.
¿Vos qué marca usas? Que hablaste de las pilas. ¿Qué marca usas?
¿Qué marca uso?
No, ni idea. Ok, bueno.
Espera, Rayovac.
Puede ser Rayovac.
¿Rayovac?
Puede ser.
No sé,
bueno, es cuestión de probar. Yo nunca probé otra marca.
Sí,
yo uso las Power One. Uh-huh.
No, probarlas. Bueno, ahí me duran.
Sí, mientras funcione. No, uso esas mismas. Son las Power One.
¿Qué importancia las pilas? Dios, una vez me pasó que... Fui al cine con mi papá y mi hermana. Claro, miro la película, yo recién empezaba con el audífono. Entonces como que bueno, estaba tan canchera con esto de llevar pilas, tenía 16, 17 años. Y fuimos a ver la peli, se me acabaron las pilas. Y yo me quedé, ay no, ¿qué hago? No escucho nada. Pero tampoco quería frenar toda la película para decirle a mi papá, chepa, se me acabaron las pilas, no tengo pilas. Y me acuerdo que me clavé una hora y media ahí en silencio, mirando la película, obviamente, sin sonido.
Era película en castellano.
Sí, sí.
Ah, o sea que no tenía ni subtítulos. No. ¿O sí? Ah.
Horrible.
Tremendo.
No, y salimos del cine y le dije, pa...
Hay que venir a verla la semana que viene.
Me quedé sin pilas, perdón. Ay, vale, pero me hubieses dicho, nos íbamos y, no sé, íbamos a buscar pilas o algo así.
¿Y qué opinas de eso?
No, la que estoy mal soy yo, que tengo que llevar siempre pilas. Pero bueno, ahora lo tengo a Alex.
Está bueno.
Es mi proveedor.
La vieja
tu proveedor, tu secretario, tu... Tu proveedor se los tenés que vender. Cada vez que ella se queda sin pila, tenés que decir, son 500 pesos.
Sí, sí, sí. Y nada, bueno, siempre hay que tener pilas.
Sí, recontra. Sí, sí, sí.
Una vez también me pasó, estaba en la quinta, tengo una quinta en la sexta. Estábamos en mi quinta y... También, ahí ya estaba grande, ¿viste? O sea, fue un error mío. Siempre es un error mío, pero bueno. Y ahí me olvidé también de llevar pilas. Y dije, ay no, estoy en el medio de la nada acá en Ezeiza, ¿qué hago? Y ahí me dio una vergüenza. Decirle, che, pa, no tengo pilas, no quiero comprar. Me dice, Valentina, ¿en serio? Me llamamos acá a farmacia por todos y tenía pilas, no sé, 3.12, pilas, no sé cuánto. No tenía. ¿Qué hago? O sea,
¿cuántos horas
tiene que escuchar? Nada, y fuimos a la zona de Canning y ahí encontramos una farmacia bastante buena y ahí encontramos.
Ah, buenísimo.
Ay, pero es un garrón cuando te pasó. ¿Nunca te pasó que te quedaste sin pila?
Me pasó una sola vez.
¿Una sola vez?
Una sola vez, sí.
Oh.
Que me quedé sin pila.
¿Y en qué situación?
Estaba yendo con mi exnovia, se había roto la rodilla y la acompañé al traumatólogo. Y la tenían que operar y todo, y yo estaba queriendo saber y escuchar y no estaba pudiendo escuchar, porque aparte era tipo un clima depre de que le estaban contando que se iba a tener que operar de vuelta, que se había roto, no sé si los meniscos o los ligamentos. Y
sí, algo importante.
Yo después tipo escuchaba algunas palabras, quizás metía algún comentario o algo, y después cuando salimos le dije, che, ¿qué te dijeron?
Claro.
Y ahí empezamos a buscar, y no me acuerdo cómo resolvimos, si compramos pilas en alguna farmacia por ahí o volvimos a su casa. Yo en su casa tenía pilas claramente, pero no tenía.
¿No?
Fue, y aparte era tipo algo importante a escuchar, pero bueno, después me lo tradujo al español, del español al español. Y una pregunta.
Pero volviendo a tu exnovia, ¿tu exnovia cómo se tomó el tema de tus audífonos y todo eso? ¿Bien?
Sí, recontra. De hecho, fue de las personas que más me consideraron con mi pérdida auditiva y que más amado me sentí y más tenido en cuenta, porque la única persona en el mundo que siempre se cambiaba de lugar cuando yo antes no usaba el audífono de este lado. Entonces mi lado bueno era el lado del implante. Entonces quizás frenábamos, no sé, en una esquina o cruzábamos la calle o nos dábamos vuelta o había que, no sé, meter las zapatillas y cambiábamos de lado. Y ella siempre, antes que yo me dé cuenta, se daba cuenta que se tenía que cambiar de lado. Entonces, en ese sentido, siempre era muy atenta. Siempre registraba que yo quizás necesitaba algo distinto. Mismo también en restaurantes y cosas. Me preguntaba, che, ¿estás escuchando bien? O, no sé, si íbamos a comer a algún lado. Y yo sacaba el celular y ella veía que yo estaba en la aplicación del implante. O veía que yo me estaba tocando para encontrar un programa que me sea cómodo en ese lugar. Me preguntaba, che, ¿bien? Cuando me sacaba la pi, como que súper atenta.
Ay, qué bueno. Atenta, ¿qué pasó?
Sí. Nada. La vida nos fue llevando por distinto camino. Nada, y separamos nuestros caminos.
¿Y no estás noviando ahora?
No. No estoy noviando ahora. Mi celular es 15... no.
Fue el trabajo.
Sí. Fue hipoacusia.
Sí.
Completamente.
No, pero esto que decías del lado bueno, el lado que te sentís más cómodo. Vos cuando tenés tipo de un lado como tu lado bueno, viste que a veces cuando caminás por la calle necesitas sí o sí estar de tu lado bueno con la otra persona, porque si no, no escuchas nada. O sea, a mí me pasaba con mis amigas, con Alex, que al principio, claro, uno se va del otro lado. Mis amigas, me acuerdo que siempre me decían, pero ¿por qué te corres? Antes de que se entrara, ¿no? ¿por qué siempre te corres del otro lado? Y yo como, ay, no, es que me siento más cómodo acá. Y vos decís, ah, qué raro.
Sí. Bueno, es como cierta relajación poder contar esas cosas y que el otro también lo... Sí, y también le abre la cabeza a un otro. Es, para mí es algo re importante, necesario e interesante también.
Sí, 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 total.
Y tengo una pregunta que nada que ver. Pero... ¿qué fue como...? ¿Hay alguna cosa que digas tipo, esto es lo peor que viví con mi pérdida auditiva o por tener una pérdida auditiva? ¿O algo que te costó más?
No, quizás en los primeros años, cuando no quería mostrar tanto mi audífono, me volvía loca, tipo... Yo siempre muy pendiente si se veía o no se veía. Esa era mi máxima preocupación, mi problema mayor. Una tontería, sinceramente. Pero bueno, viste que uno adolescente le da mucha importancia a esas cositas. Y algo así que haya odiado con mi audición. No, al contrario. O sea, amo usar implantes auditivos. Siento que estoy en mi mejor momento. Me siento re cómoda, estoy segura de sí misma. No tengo problemas de mostrarlo ahora, tipo, me hago una colita y no tengo drama de mostrarlos, o sea, eso, o sea, hasta ese punto. Pero antes era no lo podía hacer, era imposible. O sea, no se me cruzaba por la cabeza atarme el pelo así y que se vieran los audífonos. Ahora sí, puedo viajar en colectivo, subte, lo que sea, y me puedo hacer... O sea, mirá, ¿te gusta? Nada, y esto, bueno, pero no fue fácil, fue un proceso, ¿no? Un proceso que llevó tiempo, también está bueno estar acompañada por familia, amigos, pareja, lo que fuese. Y ahí encontrás ya como tu zona de confort, ¿no?
Sí. O sea que va más ligada al hecho de mostrarlo y de poder como aceptarlo y poder decir, che, esto que tengo... como que mucha... Sí, pero es una solución al problema en realidad.
Sí.
Porque mucha gente ve y odia su implante, odia su audífono. Y yo hace relativamente poco me di cuenta y dije, claro, pero el problema es la pérdida auditiva. O sea, el implante, el audífono son soluciones.
Uh-huh. Sí, pero bueno, es difícil llegar hasta ese punto donde lo ves así. Al principio yo estaba re enojada con que lo odiaba. Sí, bueno, yo llegué a odiarlo. Lo odiaba porque no quería usar audífonos prácticamente, quería tener mi audición sana como todas las personas. y más operaciones, más la epilepsia, más tanta cosita, viste, que uno va sumando y explota. Pero bueno, esto de los audífonos era como que, uy, yo necesito, realmente necesito esta extensión para mi audición. Como que al principio lo negaba, no era algo que quería ver, hasta que, bueno, me lo tuve que poner, porque si no, iba a quedar sin audición.
Y todo lo que eso conlleva.
Sí, tal cual.
¿Y tardaste mucho? Esto que decís en... O sea, ¿fue literalmente con esta amiga de la facultad?
Sí, sí, sí. O sea, ahí empezó todo. Como todo el... o sea, ahí empezó cómo yo pude aceptarlo, ¿no? Entonces, nada, empezó a ir a la facultad a medida que fui creciendo, a medida que me fui enterando de que también el audífono había nuevas tecnologías. Yo me enteré de Lozia, que mi fonoaudióloga me lo revendió, como diciendo, Valen, este es el audífono para vos, es perfecto. Y yo como decía, ay, no, otro audífono más, no, ni ganas, ah, no. Bueno, ¿sabes cómo me lo vendió? Hasta que el último día yo fui. Che, María, me lo quiero poner. Casi te muere la felicidad. Y cuando me lo puso fue como, wow, qué loco. Increíble.
¿Y cómo fue el hecho de vos usando un implante? Que dijiste que tenés el Baja 5.
Sí.
¿Cómo fue ponerte el Lozia del otro lado? A nivel calidad de sonido, a nivel comodidad.
Sí, es excelente. O sea, cuando me lo puse... Bueno, obviamente me largué a llorar porque no podía creer la calidad auditiva de este audífono. Me lo puse y no podía creer. O sea, me resultó increíble. Fue como, wow, ¿esto está sucediendo ahora? Y como que me dio esta audición estéreo que necesitaba. Entonces fue como que me sentía, no sé, una galaxia más o menos. Y dije lo que me estuve perdiendo estos años por cabeza dura. O sea, nada, ojalá que, bueno, esto, todo lo que haces vos, viste, despierta a la gente con que dice, bueno, yo lo necesito, que no dude, que se lo ponga ya. O sea, ¿sabés que necesitas? Y listo, anda a ponértelo. Porque viste que si no perdés muchos años, que no descubrís la magia de los audífonos. Y eso también te afecta, porque no puedes desenvolverte como vos querés desenvolverte. Entonces, nada, es como, hay que saber tomar buenas decisiones.
Sí. Sí, pero esto que decís, que la gente no dude, para mí en realidad es que la gente dude, pero que esa duda se informen. Busquen información.
No, sí, obvio.
Vayan, consulten y... Pero sí, es...
Pues yo la información no la tuve nunca. O sea, recién con vos veo algo de...
Ok.
De todo este tema. Pero antes como que... Antes como si... Tengo, no sé, 60 años. Sí. Está bueno. Está bueno todo lo que haces, la verdad.
Ok. Me alegro. Sí.
Es como, tenés que dedicarte al periodismo de soluciones, ¿viste?
¿Se llama periodismo de soluciones?
Sí.
Lo voy a buscar.
Sí, sí, no, en serio.
Hoy empecé a estudiar coaching.
Ah, bien.
Coaching ontológico. Sí.
¿Y cómo va?
Hoy fue la primera clase de la mañana, así que... No.
¿Dónde estás estudiando?
Estuvo bueno. Se llama la Escuela Argentina de Coaching y PNL.
Bien.
Sí.
¿Estudiaste sí, está bueno. algo más o solo...?
Estaba estudiando ingeniería en sistemas. Terminé tercer año en diciembre.
Ah, bien.
Y dije, no quiero ser ingeniero.
Ah.
Así ¿por? Que eso. Estaba trabajando programador también y me cansó hacerle vender a las empresas y generar ventas y toda la programación. Ya me aburrió y no tenía ganas de programar, así que
claro,
ahora
sí,
estoy emprendiendo socialmente en el mundo de la hipoacusia y armando distintos proyectos.
No te encontraste, no tallaste.
Trabajé bastante tiempo de programador, distintos lenguajes, distintas cosas, en muchos proyectos distintos, pero cuando empecé a hacer y a compartir la pérdida auditiva, el uso de implantes, el acceso, la información y ver lo que eso impacta en otras personas, y a recibir mensajes que a mí mandaron un mensaje por Instagram y yo terminaba llorando.
Oh,
y
lindo.
Tipo, hay una de las historias destacadas de Instagram de mi perfil, es una carita con los corazones. Esos son todos mensajes que la gente me iba compartiendo, que yo leía eso y decían, me tengo que levantar y en vez de seguir haciendo esto para llegar a más personas y poder mostrarle a la gente que no tiene nada mal usar un audífono, que no tiene nada mal usar un implante, que tenemos que escuchar mejor y que tenemos la tecnología para eso, y mismo también el acceso a leyes y a un montón de cosas sí. que estoy como armando.
¡Qué bueno!
Veía como eso de cambiar la vida de la gente, y después sí, yo me tenía sí. que poner a programar una página web para que vendan artículos de limpieza, que lo haga otro. Sí, o sea, bien. Ese fue mi... O sea, no tenía ganas de hacerlo.
Sí, una cadena de favores prácticamente, que es lo que fuiste armando.
Sí. De hecho, apareció una fundación que me paga el podcast, aparece un amigo de un amigo que me hace la página web del podcast, que es programador, y me la hace de onda como para colaborar, y así. Ahora parece que una universidad, estoy haciendo encuentros presenciales, no sé si lo viste en Instagram, en plazas de personas, vamos, personas sí, con pérdida auditiva, implantes, audífonos, nada, y compartimos nuestra experiencia, nos conocemos, charlamos un rato. Estás obviamente invitada, si quieres venir otra vez. Y ahora por el dengue tuve que suspender el de la semana pasada y empecé sí, a mandar mails y parece que hay una universidad que puede ser que me preste la universidad para hacer ahí los encuentros, que sería buenísimo. Así que nada, se va llegando y se va...
¡Qué bueno! ¿Qué universidad?
No los quiero poner... O sea, todavía no me confirmaron, entonces no sé si ponerlos en un compromiso o no.
Confidencial.
O sea, sí, no es confidencial, pero quizás me dicen, che, Lucas, al final no podemos por tal cosa.
Bueno, pero qué bueno que te lleguen ese tipo de mensajes.
Sí, me llegaron 30 no. Y ese sí, pero bueno, no importa. Ese tal vez.
Bueno, pero sí, esto es lo que estás haciendo tranquilamente caja en periodismo de soluciones. Así que si un día querés como, bueno, a ver, ¿cómo puedo amplificar mi carrera profesional? Fíjate que, okay. O sea, creo que re entras con esto.
Ok, en el bondi de vuelta voy a leer.
Sí, eso. Sí, súper.
Genial. Y, a ver, ¿alguna otra cosa más que me interese? ¿Vos, Lu, tenés alguna pregunta?
No.
Bueno, ahora vos sos periodista.
Sí.
¿Cómo es tu vida hoy en día?
Mi vida hoy en día. Yo trabajo en una agencia de comunicación política. Soy como redactora, community manager. Sí, a lo que hago es redactar todas las piezas digitales, redactar gacetillas de prensa o guiones para senadores que tienen que hablar en el Senado. Nada, ese es como medio mi trabajo. Y después, o sea, todo virtual. A mí me encantaría que fuese presencial. Quiero hablar, a mí me encanta hablar. Entonces yo quiero conocer gente, a mí me gusta interactuar, salir, sociabilizar, ¿no? Y en mi casa como que no embole, o sea, no me gusta. Y además que no me puedo conectar con el audífono de la computadora. Odio eso, lo odio, ya lo hablamos encima.
Sí, ¿con el OSIA no?
No, a la compu no puedo.
Solo al iPhone, pero no al MacBook.
Sí.
Ok.
Horrible. Me encantaría, me haría mi trabajo mucho más...
Hay dispositivos cómodo para hacerlo.
Sí, ya sé, me contaste el...
El micrófono, eso. El mini mic.
Pero sí, no me gusta, yo quiero con la compu en sí.
Claro, es más un capricho que un problema.
Digamos. Sí, bueno, capricho. Y después, claro, trabajo de 10 a 6 y ahora estoy estudiando inglés e italiano. Inglés por él, porque, bueno, tengo que comunicarme con él en inglés. Y italiano por una cuestión familiar.
Ok.
Uh-huh. Y bueno, y ahora con mis dos audífonos, como que siento que puedo entender mucho mejor los idiomas. A mí me pasaba que cuando yo cuando era chiquita, que ni siquiera tenía audífonos, pero ya se notaba una bajada de audición, me acuerdo que iba a un instituto de inglés súper estricto, exigente. ¿Viste esos institutos que dan miedo? Y me acuerdo que cuando fui, cuando iba, salía llorando porque no escuchaba nada, no entendía nada, la pasaba mal. Pero más que nada era por la audición, o sea, no escuchaba y... o sea, si no escuchas un idioma que no es el tuyo, o sea, imagínate un idioma extranjero. Entonces como que era muy difícil para mí. Y lo tuve que dejar porque la pasaba tan mal y que no escuchaba. Entonces lo dejé, como que no quise volver a hablar inglés, hasta que este año Alex nació en Estados Unidos, se vino acá a los 15 años. Claro, él con la mamá hablan en inglés, él piensa en inglés, habla en inglés, todo en inglés. Y a veces me habla en inglés y yo me quedo como, ay, Alex, dale, o sea...
Estamos en Argentina,
sí, dale, háblame en español. Él me dice, no, pero yo quiero hablar en inglés con vos. Además, no sé, quizás pronto hacemos un viaje a Estados Unidos para que conozca a mi familia y vos tenés que presentar y todo eso. Y yo pensando, bueno, está bien, voy a retomar inglés. Nada, y ahora feliz, o sea, escucho re bien, puedo participar, me saqué como esa carga, ese miedo que tenía de inglés antiguo, estricto, exigente, y estoy feliz, te juro. Y más con Alex, que bueno, me lo hace practicar y todo eso. Pero bueno, eso del idioma también me frenaba mucho porque me recostaba.
Pasa que con el inglés siempre estabas negada, como que no querías hablar nunca y me costó como tratar de hacerle, de convencerle de que, che, si querés aprender y mejorar, tenés que practicar, practicar y practicar. Y yo por ahí le hablaba en inglés y a veces no me entendía, trataba de hablar más pausado, porque yo si hablo en inglés normal es como que muchas veces no me entiende, pero entonces tengo que tratar de hablar un poquito más lento para que me entienda. Pero desde que hace ya varios meses, sobre todo cuando arrancó en inglés, como está aprendiendo un montón ahora, y yo estoy tratando de cada vez más hablarle más en inglés para que le agarre más confianza a la hora de hablar, de escuchar, de escribir lo que sea. Y en estos últimos meses noté una mejora notoria de su comprensión, de su ganas de hablar. Y la verdad es que mejora un montón. Sobre todo noto el aumento de confianza. Y eso, la verdad, para mí me generó mucha felicidad porque es como que, bueno, a ver, obviamente vivo en castellano, vivimos en Argentina, hablamos castellano, es normal eso, pero al mismo tiempo yo en mi vida es medio bilingüe, porque yo obviamente en la calle hablo castellano, pero mi trabajo, por ejemplo, es todo inglés. Entonces es importante eso, mantenerlo, sobre todo con Valentina, y de esa forma también ella me puede llegar a entender más cómo es mi personalidad, porque si parte de mi personalidad es en otro idioma, para tratar de que ella me entienda mejor, como que hace falta un poquito entender el idioma en sí, la cultura y todo eso. Y la verdad es que eso eso, la verdad, para mí fue muy buenísimo que fue mejorando todo ese tema. Así que nada, yo ahora súper súper contento.
Además, que es una parte tuya, el inglés y tu cultura y demás. A mí me pasaba lo mismo. Mi novio tiene un muy amigo que vive en Armenia y tiene un novio armenio. Y cuando vinieron acá de visita, el chabón hablaba solamente en inglés. Y yo no entendía un pomo. Estaban todos hablando en inglés y yo así. Y yes. Nos casaba un flan. Y me pasó de que mi novia me decía, empecemos a hablar en inglés y empezá a consumir en inglés porque si no, no vas a aprender nunca. Claro. Y me pasó lo mismo. Avancé un montón. No sé si lo podría hablar, pero está buenísimo aprender idiomas. Te abre la cabeza completamente.
Aprende también esta compañía del otro. Me acuerdo que salí en mi primera clase y Alexander se emocionó porque se emocionó que fue inglés. No, conté solo eso.
Es que la diferencia que yo notaba entre antes cuando estabas recontra negada, no querías hablar nada que ver con inglés
porque la pasé mal,
porque claro, porque mal. Como la habías pasado tan mal, es como que no te animabas a realmente avanzar con ese tema, y después cuando decidiste, como que te mandaste y lo hiciste, fue como que llegamos a un momento que yo estaba esperando que me dio mucha felicidad, sinceramente. Me encantó.
Igual hay algo que tengo que admitir, que lo que me sigue costando son los listening. Me re cuesta, pero ¿sabes cómo me cuesta, Que no caso una, pero tanto italiano o español o inglés.
Claro, tipo un dictado en la escuela también es difícil.
Sí, me re costaba, pero mal.
Sí. Ahora justo, ¿sabes qué? Me hablaron de una escuela porque quieren entender un poco más de la pérdida auditiva, que tienen es una escuela muy grande. Y tienen un par de alumnos con pérdida auditiva y quieren entender un poco más las emociones, porque no, uno de los problemas que encuentran es en los dictados. Y que no pueden ayudar y procesar y entender desde el equipo pedagógico la frustración que manejan los chicos con pérdida auditiva, y más acentuada en los dictados y ciertas como entender consignas, escucharlas, prestar atención.
Yo me re frustraba mal. Hasta que, bueno, mi mamá me acuerdo que mandaba notas al colegio. Valentina tiene problemas de audición, necesito que siempre esté adelante, necesito que se hablen fuerte, ni idea. Pero bueno, de todas formas me costaba. Yo no sé qué consejo le daría a un profesor a la hora de hacer un dictado. Quizás esto de repetirlo las veces que tiene que repetirlo para que el chico, aunque sea, pueda, no sé, escribir dos palabritas. Pero viste que a veces los profesores hacen todo rápido. Sí. Entonces, que como que, no sé, para mí un dictado tiene, dictado listening, ¿no? Tienes que tomarte tu tiempo, estar tranquilo. Quizás también, si es un dictado, bueno, modular, ¿no? Usar un buen volumen de voz. Hacerlo pausado, repetirlo la cantidad de veces que el alumno pida. Pero también eso me pasaba, que quizás, no sé, yo veía que todos mis compañeritos ya habían completado el dictado y yo quizás me había quedado en la primera oración, y me da como vergüenza pedirle a la profesora que, señorita, que repitiera el dictado. Entonces quizás me callaba y no pasaba nada, y la mala nota me sacaba en el dictado.
Es que si lo pensás, es de alguna manera como que en la clase de educación física evalúen a una persona con silla de ruedas en salto en largo, de alguna manera. O sea, nosotros necesitamos un poco más de un apoyo de o visual, o que sea más claro el lenguaje, la comunicación. Sí, a mí, por ejemplo, en la primaria, y creo que, no sé si en la secundaria también, me ponían los audios con una grabadora y un cassette o un CD, que eso tiene una calidad malísima de sonido. Yo la verdad no me acuerdo cómo me iba en eso, y menos en inglés.
Ay, me iba re mal.
Pero es como es cualquiera. Y tengo una pregunta más. Mal. Ah, sí, en los listening.
Sí. Pero como decís vos, es que la calidad es horrible.
¿Y vos hablás eso con la escuela, con alguien?
No, como que digo, ¿para qué lo voy a hablar? Es una actividad, un listening. Pero me acuerdo que, no sé, cuando iba a inglés anteriormente, se lo decía a la profesora. Me cuestan los listening. Ah, ok, bueno, vos no hagas esos ejercicios. Entonces quizás no los hacía y claro, no quizás me ayudaba. Quizás, no sé, me lo tenían que haber pasado para hacerlo en mi casa, no sé, tranquila, quizás con yo cerca de la computadora, bien cerquita, si lo podía escuchar. Pero no.
No está mal eso que decís, porque yo lo pienso como en el método de evaluación de la escuela. Yo creo que quizás una escuela no puede evaluar a un nene en la nota final del cuatrimestre, por ejemplo, y evaluarlo con un dictado a un nene que no escucha.
Claro, no.
O que no escucha bien barra normal.
No, tiene que ser otra forma de evaluación.
Pero para que vos puedas aprender y claro, adquirir y eso, y te lo puedas llevar a tu casa en la compu, está bueno.
Bueno, algo que me llamó atención este año en inglés, la profesora dice, bueno, a los que les cueste el listening, porque más allá de la audición hay gente que le cuesta el listening porque sí. Yo les voy a escribir acá unas palabras claves en el pizarrón. Y ahí ustedes van a como a, bueno, a reunir como esas piezas de rompecabezas. Y la verdad es que como que me resirvió. O sea, más allá de que, bueno, yo tengo problema de visión, me sirvió como para, bueno, eso es como decís vos, tener algo visual que te pueda servir a reunir la información en tu cabeza. Pero quizás el audio en sí, no puedes hacer nada, no escuchás, entonces sonaste, o sea, claro, no poder resolver. Mientras que con algo visual más el audio, vos puedes complementar sentidos. Y sí, no está mal. Deberían cambiar esas cosas.
¿Te cambió alguna manera de pensar algo o de ver no sé, alguna cosa con que Valentina tenga una pérdida auditiva, que use un implante, dos implantes?
Y yo, al menos desde mi perspectiva, al principio no me generó mucha diferencia en la vida común, porque en el día a día ella como ya tenía todo resuelto el tema, en el sentido de que ya tenía los audífonos, ya le habían operado, como que ya vivía una vida relativamente normal, al principio no me cambió mucho. Después obviamente con el correr del tiempo que la fui conociendo, y obviamente había instantes que, bueno, por ejemplo cuando no tenía los audífonos tenía que hablar más fuerte y como tener más en cuenta todo el tema de la discapacidad, porque yo nunca había pasado por una experiencia así de estar mucho tiempo con alguien así. Y la verdad es como que empecé a percatar más de cómo es la vida, como me puse a pensar más en... No, yo a Valen no la quiero ver con pena, porque la idea justamente del propósito de esos de los audífonos es que puedan vivir una vida normal, como todos sin discapacidad podemos hacer. Y yo la veo hoy en día como una persona fuerte, normal, y la verdad es que yo creo que la discapacidad al final del día le formó como persona como es hoy en día. O sea, yo la verdad la veo bien. Y en cuanto a mí, la verdad es que me empecé a tomar más conciencia de esto, y bueno, obviamente porque me enseñó mucho, me habló mucho el tema, así que yo la verdad es que sí, o sea, es el tener más conocimiento te ayuda a aprender el día a día y eso.
Genial. ¿Y vos?
Estoy pensando que ¿cómo era la pregunta?
Si vos crees que te formó en algo tu personalidad o tu manera de ver las cosas.
Sí, ¿sabes qué? Pensándolo bien, como que aprendí a no preocuparme demasiado. Como que le di una importancia, o sea, para mí es una importancia enorme la del audífono, pero como que lo rebusqué demasiado, ¿viste? Quizás cosas tan sencillas, que es mi propia audición, no lo tendría que haber pensado tanto. Entonces como que, bueno, pienso eso, que quizás esto me sirvió a mí a replantearme un montón de cosas, a decir, bueno, no es tan grave. O sea, es mi extensión de audición. Yo estoy feliz. Estoy agradecida al nivel 100. Y me la rebusqué demasiado, ¿viste? O sea, fueron muchos años que pensé mucho. Uy, ¿qué dirán? ¿Qué miedo? ¿Si se ve? ¿Si no se ve? Cositas chiquitas. Pero bueno, eso que lo pensaba mucho. Mucha sobrecarga de pensamientos constantes. Y ahora como que me sacó un peso encima. Soy feliz. Tengo a mis mejores amigos acá en cabeza y escucho re bien. O sea, estoy completa al máximo. Es más, me acuerdo que una vez cuando me pusieron el baja, claro, me raparon toda la cabeza, mitad de la cabeza. Me la raparon.
¿Mitad de la cabeza?
Mitad de la cabeza.
Wow.
Tenía 15 años. Imagínate cómo fue para mí. Si yo me iba a mostrarlo. No. Me raparon toda la cabeza. Y yo no voy a ir al colegio así. Van llorando, pataleando. Y el peluquero de mi familia me regaló unas extensiones. Entonces yo iba con una cortina de pelo, tipo, tenía una cortina de pelo, una peluca, no sé si una peluca, extensiones, ¿no?
Media peluca.
Sí, sí, media. Y yo, tipo, re feliz porque iba mostrando mi pelo así, mirá, ¿te gusta mi nuevo pelo? Porque tenía unos mechones rojizos. Nada, y fue como un gesto súper bondadoso de peluquero que me regaló unas extensiones divinas, que son carísimas, encima las extensiones. Ay, pero me fui como un flashback de eso. Nada, no, cada cosa increíble. Pero bueno,
hermoso. Bueno, feliz. Qué lindo eso. Ese final, ese cierre y ese.
Y también los años te dan madurez, ¿no?
No, o sea, sí.
En mi caso.
Claro, pero sí, pero no solamente los años. Porque si vos los años en tu casa, sola, sin hablar con nadie de esto, sin compartirlo, sin procesarlo, sin querer y decir tengo mis mejores amigos acá en la cabeza, y sin valorar, sin elegir querer escuchar, sin volver a estudiar inglés después de tanta frustración, o sea, no dijiste
bueno,
que,
sí,
no,
verdad,
que no te gustaba la empanada de carne por la aceituna, pero ahora te gusta la aceituna, entonces le diste una oportunidad,
claro,
más.
Razón.
Como que no son boludeces lo que fuiste viviendo.
Son los años, es el acompañamiento. Son toda la montaña rusa que da la vida. Sí, todos los aprendizajes, toda la información que hay ahora, te ayudan a ser consciente, tomar buenas decisiones, no dudar quizás tanto. Te llevan un buen camino todos esos factores que complementan, ¿no?
Tal cual. Bueno, y creo que con este mensaje terminamos el mejor episodio del podcast grabado hasta el día de la fecha. No sé, a mí la verdad que me encantó y fue re lindo compartir como así.
Sí.
Y a Lula no te reenganchaba también. Yo siempre la veo. Y si ella está aburrida, digo, este episodio es un bodrio. Hoy estuvo súper activa. Y nada, agradecerles.
Lo más lindo es que sos la primera persona que conozco con audífono, literal.
¿Ah, sí?
Uh-huh. Literal. O sea, no conozco a nadie de mi circo así íntimo, no conozco a nadie.
Bueno, yo conozco gente por Instagram, de los encuentros, pero en mi vida, así como en la escuela, en el club. No. Sí, no. Conozco un chico que no escucha un oído, pero que como que metieron eso en el cajón, él dijo, no, nunca me pongo un implante, nunca nada, y chau.
Ay, qué garrón.
Son decisiones de cada uno.
Sí, bueno, yo quién soy para decir, si tardé como un montón de años para
bueno, gracias de vuelta por venir.
No,
quiero saber a la gente también si le gustó el episodio, así que si les gustó, que lo comenten, que pongan que, nada, esto, que les gustó o que no les gustó. Y que si quieren validar... No puedo, cuando digo esto, siempre me pasa que no puedo mirar la cámara. Me da como... No sé, tipo, miro ahí la cámara, aparte me veo ahí y digo, ¿cómo le voy a hablar a la cámara? Y no me gusta. Así que se los digo a ustedes. Que si alguien... O sea, si les gustó el episodio, que lo califiquen, lo pongan a seguir. Eso les avisa cuando hay un nuevo episodio. Todos los martes en Spotify a las 6 de la mañana, en YouTube a las 2 y media de la tarde. Lo pueden escuchar, disfrutar.
¿6 de la mañana?
6 de la mañana.
¿Tan temprano?
Tan temprano porque, ¿qué
pasa? ¿Yo subo un episodio a las 6 de la mañana?
Yo. Yo subo un episodio a las 6 de la mañana porque la gente se despierta, recibe la notificación, lo pone a descargar.
Acá me está preparada
y todo. Y ya, claro, y ya lo tienen. O sea, cuando te despertás, en las notificaciones que mirás cuando te despertás, ves
pesado,
nuevo episodio.
Igual, re pesado. Y me voy a despertarte y encontrar Lucas. Lucas sacó un nuevo episodio.
Bueno, me lo llevo para replantearme mi existencia y el horario
no,
de los podcasts.
Si te va bien.
Ni idea. La verdad, yo
no,
estuve mirando en
ver,
internet.
Fíjate, tipo, bueno, a ver, mis usuarios, mi audiencia, ¿qué hora tiene más? ¿A qué hora se sube más a mis episodios en Spotify?
Claro, en Spotify no me muestra eso.
¿Estás seguro?
Instagram y TikTok me lo muestran, Spotify no.
¿Estás segurísimo?
Te lo muestro ahora cuando cortamos.
Dale.
Bueno, gracias y un nuevo episodio de
ya.
Sordo pero no mudo. No, esto es parte del episodio también.
Ah, ok.
Adiós.
Bueno, chao.
Chao.
Ahí.